Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas. Hoy por fin es viernes 11 de julio. Este es el primer viernes. No, este no es el primer viernes del mes. Fue el 4 de julio. Pero bueno, estamos muy felices por aquí de que ya estamos entrando al fin de semana y que tenemos este contenido tan fresco y como hablando de finanzas, pero en un tono como divertido. En fin, soy Lía Pascual y tengo el gusto de acompañar a Santiago Sicard esta noche. Santiago, ¿cómo estás?
El gusto es totalmente mío, Liet, te lo digo. Y no solo porque es viernes, sino porque compartir contigo y con nuestra audiencia es un placer del cual no me gusta normalmente limitarme. Y como tú dijiste, hoy no es el primer viernes, pero a nadie le importa si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Lo importante es que es viernes. Y los viernes tenemos, ¿verdad? Y los viernes tenemos nuestra programación especial aquí en Sumas para hablar de temas de finanzas, para hablar de temas de negocios, para hablar de temas de economía desde otra perspectiva, que esperamos y creemos, por lo que la retroalimentación que ustedes nos dan, creemos que les gusta bastante. Si no es así, déjenos saber y pasamos a un viernes tradicional.
Queremos, claro, como
que sea diferente. Pero no importa, nosotros hacemos lo que nuestra audiencia quiera. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para esta noche, Liet? ¿Quieres que comience yo?
Sí, puedes iniciar, claro.
Bueno, no es pura ficción. Arrancamos con el séptimo arte y hoy Julie and Julia nos motivan a volvernos solopreneurs.
Oh, bastante interesante, vamos a ver qué tal. En el presupuesto de mis sueños, hoy les traigo mucho de lo que necesitas para ser un DJ. Así
¡oh, que, Dios!
Y les traigo todos esos tips y datos curiosos, así que atentos.
Bueno, y en música para tu bolsillo, nuestra querida Ivette nos ayudó a preparar el material con una canción. ¿Te gusta la canción o no? ¿La de esta noche?
No la conozco, pero la empecé a escuchar y ella me comentó y bueno, te llevo la mano, la verdad.
O sea, ¿te gustó más por el tema que por la canción? O sea,
sí, totalmente. Siento que
bueno,
sí.
Vamos a ponerle cuidado al final del programa a la canción, porque yo tampoco la he escuchado. Entonces, vamos a ver qué tal está. Pero estoy seguro que Ivette nos va a mandar felices para el fin de semana. El tema en Música para tu Bolsillo dice: más ingresos, más decisiones. ¿Cómo manejar tu dinero cuando todo mejora? Estamos optimistas esta noche. Me gusta porque es viernes, me gusta porque es fin de semana, me gusta porque estamos agradecidos por todo lo vivido durante estos días. Liet, no larguemos más esto, vámonos a nuestros mensajes comerciales y volvemos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250,000 pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5,000 pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche vamos a empezar, ya lo saben ustedes, con el séptimo arte. Y les contamos que vamos a utilizar una película, bueno, no sé cómo catalogarla, ya nos dirás tú, Juliet. Julie and Julia se llama. Es una película de Nora Ephron. Y bueno, cuéntanos un poquito de la película y yo ya les cuento por qué viene la película a sumas, más bien.
Claro, bueno, esto es una película dirigida por Nora Ephron, así como dices, y no podemos catalogarla como en una categoría, pero combina comedia, drama, romance, y es basada en dos historias reales entrelazadas. La de Julia Child, la icónica chef que introdujo la cocina francesa en Estados Unidos, y Julie Powell, una escritora que encontró su propósito a través de la cocina. ¡Qué chévere!
Interesantísimo, ¿no?
Sí, claro, y no sabía que
Y
era basada en
ojo,
una real.
va a estar muy relacionado con el tema que vamos a hablar esta noche con esta película. De verdad que esta película es como la representación literal o casi literal del tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo, a ver, últimamente, no sé por qué, cosas de la vida, Lien. He recibido como muchos mensajes de personas que me conocen diciéndome que están aburridos del mundo corporativo, aburridos de su trabajo y que quieren pasar a hacer otra cosa. Pues bueno, hay cinco pasos que hoy les vamos a decir para pasar del trabajo corporativo a ser solopreneur. Un
Oye, pero
solopreneur de seis cifras en dólares. Entonces
wow.
está bien interesante. Les contaremos qué es un solopreneur, las características principales, etcétera, pero especialmente como qué tener en cuenta para ver si tengo madera para ser un solopreneur o no. Pero primero vamos a la película. Tú nos
Claro, sí,
decías que
eso
son.
te iba a decir. Mira, yo estuve
Sí.
viendo que el presupuesto de la película fue de 40 millones de dólares. Ah, ojo, salió en el 2009. Y la recaudación de la película a nivel mundial fue de casi 130 millones de dólares. Pero, o sea, ni me sorprende porque, o sea, ahora veo quiénes son las actrices. Y la, o sea,
Espectaculares,
tenemos
¿eh?
a Meryl Streep. ¡Wow! Está, y Amy Adams, no. Así, Amy Adams, exactamente. O sea, qué bien. No sabía que ellas tenían una película juntas. Qué nice. Y bueno, la crítica en
Eso te iba a
IMDb tiene
preguntar.
un 7 de 10, sí, en Rotten Tomatoes tiene un 75%, en Metacritic le dan un 66 de 100 y tuvo varios premios y nominaciones, que por supuesto no me sorprende, al premio Oscar, a la mejor actriz, Meryl Streep, quien jugó el papel de Julia Child, y a los Globos de Oro también, tuvieron de mejor actriz y de mejor banda sonora. Ay, me gusta mucho cuando nominan películas por banda sonora. O sea, me parece
Entonces
muy
te va a
interesante.
tocar verla.
Sí, tocará.
No, es un poquito larga, es una película de 2 horas y un poquito más, pero es como entretenida. Y con el tema de hoy, yo creo que se van a animar a verla. ¿Por qué? No solo por la actuación de Meryl Streep, que como tú dices, fue nominada al premio Oscar, sino por las escenas divertidas, el calor humano que trae, los momentos emotivos que muestra y sobre todo, porque es una motivación para los solopreneurs. Mucho ojo con esto, es decir, muestra cómo un proyecto personal, en este caso un blog, pues puede cambiar nuestra vida. Es decir, habla de perseverancia, de legado, de inspiración, de reinvención personal, que era un poquito el tema que yo les decía de personas que últimamente me han hablado sobre que no están tan felices en sus trabajos corporativos. La vida es para ser feliz. Claramente tenemos que buscar primero la estabilidad financiera, si no vamos a sufrir, pero la vida es para ser felices. Así que hoy les vamos a ayudar un poquito aquí en sumas con eso. ¿Qué te parece, Lidia?
Claro, por supuesto, me llama muchísimo la atención.
Pero usted tiene un trabajo en sumas y no se puede ir.
No, claro que no.
Bueno, miren, un solopreneur, porque aquí hemos hablado de entrepreneur, ¿verdad? De los
Sí.
emprendedores, pero ¿qué es un solopreneur? ¿Cómo se le llama a esto? Es simplemente el concepto del emprendimiento individual. Esa es la diferencia en esta economía moderna en la que vivimos. Es decir, se trata de una persona que decide emprender y gestionar un negocio de manera absolutamente individual y asume todas las responsabilidades y toma todas las decisiones sin participación de socios o de empleados permanentes. Claro que a veces se apoya en equipos alternos, contrata por honorarios, etcétera, pero no tiene ni socios ni empleados permanentes. Este término, pues obviamente viene de las palabras en inglés solo y entrepreneur, es decir, emprendedor solitario, digámoslo así, y refleja una tendencia creciente en el mundo laboral actual, donde muchas personas deciden independizarse y salir a crear sus propios proyectos y vivir de ellos. Características principales del solopreneurismo, si se pudiese decir así. Primero, autonomía total. Acuérdense que las personas solopreneur toman todas las decisiones estratégicas, operativas y administrativas de su negocio. Eso no quiere decir que no se puedan asesorar, que no puedan preguntar. De hecho, es muy relevante uno conversar con otras personas, tener en cuenta la opinión, la crítica, para cometer menos errores y llegar un poquito más rápido al resultado que se quiere. Segundo, pues esto requiere una gestión integral. Estas personas se encargan de todas las áreas: ventas, marketing, innovación, finanzas, desarrollo de producto, servicio de atención al cliente, absolutamente todo. Tercero, usualmente se trata de negocios que tienen un bajo costo operativo. Es decir, al no contar con estructura de empleados, pues pueden mantener bajos sus costos fijos y ser mucho más flexibles en sus operaciones. Y cuarto, una condición que los expertos señalan que es muy relevante, el uso intensivo de la tecnología. Generalmente los solopreneur aprovechan herramientas digitales para automatizar procesos, ampliar su alcance y adicionalmente liberar tiempo que utilizan para desarrollar más el negocio. ¿Cuáles son las principales diferencias con otros modelos de emprendimiento? A diferencia de startups o pymes tradicionales, el modelo solopreneur no busca crecer mediante la incorporación de un equipo de trabajo, sino que su objetivo es mantener la independencia y el control total del negocio. Como ustedes lo ven en la película, el blog es solamente de ella y ella mantiene el control absoluto de todo en su negocio. No obstante, pues como yo les señalaba, temporalmente pueden contar con profesionales o proveedores externos según las necesidades que vaya presentando cada proyecto. Las ventajas de esto, pues creo que son muy llamativas y creo que muchos sueñan con ellas: flexibilidad, libertad para tomar decisiones, control sobre los horarios y métodos de trabajo, la posibilidad de adoptar el negocio rápidamente a los cambios del mercado, ser tu propio jefe, bueno, alcanzar tu sueño. Creo que son muchas las ventajas. ¿Cómo te suena esta, Iliet?
Perdón, ay, que se cortó. O sea, no escuché bien.
¿Cómo te suena hasta ahí?
La verdad es que está muy interesante porque el tema del solo entrepreneurship, no sé cómo se dice, tiene sus ventajas. Creo que lo hablamos en un debate, pero creo que hay muchos retos que se ven detrás. O sea, hay veces
Claro.
que es bueno como apoyarse, a buscar aliados de confianza, claro, y a la medida que
Mira.
uno pueda.
Precisamente ya que hablas tú de los retos, entre los desafíos está la mayor carga de trabajo, la soledad profesional,
Sí.
la necesidad constante de estarte actualizando y la exigencia de dominar diversas áreas de la gestión empresarial. Convertirse en solopreneur es una opción atractiva para quienes buscan independencia profesional y desean convertir su experiencia y sus habilidades es una fuente de ingresos sostenible sin depender de estructuras corporativas tan tradicionales, sin tener que seguir un camino que ya está trazado, sino trazar su propio camino. Y recientemente, una experta en temas de carrera, emprendimiento y mujeres en el trabajo, la señora Carolyn Castrillón, escribió un artículo muy interesante sobre cómo salir del mundo corporativo e irse a hacer solopreneur, pero con dígitos grandes, o sea, hablando más de 100 mil dólares al año.
Wow.
Interesantísimo, ¿no?
Sí, muy fuerte.
A ver si alguien se identifica, alguien tiene esa sensación, por ejemplo, de los domingos, como esa ansiedad que aparece alrededor de las 3 de la tarde, o esa pereza de tener reuniones interminables que quizás se hubieran solucionado simplemente con correo electrónico, cosas de ese tipo. Están exhaustos de navegar en un ambiente que no les gusta, están exhaustos trabajar por algo que no los llena. Bueno, el movimiento Soloprenur está experimentando un crecimiento explosivo porque esa sensación es de muchísima gente. Para que ustedes tengan una idea, el informe Estado de Independencia 2024 de MBO Partners en los Estados Unidos revela que los trabajadores independientes a tiempo completo en Estados Unidos pasaron de 13 millones en el 2020, escuchen esta cifra, a 27.7 millones en el 2024, es decir, un aumento del 104% en 4 años, se duplicaron. Y según los datos de Lipmesh, el 53% de los solopreneurs tienen una licenciatura o más, y el 54% de ellos, escuchen esto tan interesante, tienen 35 años o más. Es decir, no se trata de gente joven que está experimentando, que está diciendo, ah, esto me gusta, venga, intentamos, venga y probamos. No, se tratan de personas ya maduras que se lanzan a hacer esa transición aprovechando las habilidades que ya han desarrollado en sus carreras corporativas y seguramente tratando de aportarle algo al mercado donde han encontrado una oportunidad. ¿Qué es importantísimo? Primero, pues claramente identificar las habilidades que tienen valor en el mercado. Es decir, ¿qué hago yo que realmente pueda funcionar en el mercado? Habilidades que hemos desarrollado resolviendo problemas complejos, liderando equipos de alto rendimiento, navegando desafíos organizacionales en aquellas empresas grandes y por las cuales tú estarías dispuesto a pagar una prima. Bueno, ahí hay una oportunidad interesante. Convertir años de resolución de problemas corporativos en servicios de alto valor que las empresas necesitan desesperadamente, pero que realmente les cuesta mucho encontrar internamente. No solo quizás por la falta de capacidad, sino pues por la falta de precisamente independencia. No es lo mismo yo decirle a un empleado que piense en cómo transformar algo, en plantearle un problema para que lo solucione, que a un externo que no tiene pues realmente mucho que ganar o que perder planteando su idea. ¿Cómo empezar en esta primera posibilidad de identificar habilidades que tienen valor en el mercado? Bueno, preguntémonos usualmente para qué nos buscan nuestros colegas en ese mundo corporativo. Hay personas que usualmente las buscan para analizar números, para dar ideas innovadoras, para dar conceptos de mercadeo, para vender productos. No sé, ¿para qué lo buscan ustedes sus colegas en el mundo corporativo? ¿Qué aspectos de su trabajo lo energizan en vez de agotarlo? Todos tenemos en el trabajo cosas que no nos gustan, pero tenemos cosas también que nos fascinan. ¿Cuáles son esas cosas que a usted le fascinan? ¿Qué problemas usualmente usted resuelve sin esfuerzo que otros encuentran difíciles? No sé si les ha pasado que de repente les presentan una situación y usted dice, ah, pero súper fácil, haga tal cosa. Y dice, nunca lo había pensado, oiga, buenísima su idea. Eso suele ocurrir mucho, ojo con eso. En esas circunstancias en las que ustedes encuentran soluciones fáciles, ahí hay oportunidades. Y por supuesto, ¿qué tareas hacen ustedes más rápido o mejor que sus colegas, que sus pares? Y finalmente, ¿en qué actividades laborales ustedes normalmente se encuentran enseñándole o capacitando a los demás? Estas respuestas revelan posiblemente una propuesta de valor única que tú tienes y te ayudan a identificar esas habilidades que tienen un valor inmediato en el mercado fuera de tu empleo tradicional. La segunda forma que sugiere la señorita Caroline Castrillón tiene que ver con construir una marca personal mientras seguimos empleados. Creo que muchos hoy en día, o algunos más bien, están viviendo eso. Uno de los mayores errores de los aspirantes a Soloprenur es esperar a renunciar para enfocarse en la marca personal o renunciar aceleradamente para enfocarse en esa marca personal. Los dos son errores típicos. Los profesionales más inteligentes, en cambio, usan su empleo actual y encuentran espacios para que ese empleo actual sirva como una red de seguridad, mientras van estableciendo un liderazgo de pensamiento y construyen un mercado, una audiencia que impulse su futuro negocio. Es decir, aprovechan el trabajo actual para despegar, para construir credibilidad y para a atraer clientes potenciales mientras van manteniendo los ingresos estables que hoy les permiten vivir. Eso les ayuda a eliminar la presión financiera que a menudo hace que los solopreneurs se apresuren a lanzar y muchas veces fracasen. ¿Cómo empezar esto? Compartan sus ideas de la industria en LinkedIn 5 días a la semana, escriban, documenten sus procesos de aprendizaje y de experiencias corporativas, ofrezcan soluciones a problemas comunes en el campo en el que ustedes son expertos. Concéntrense en servir a su audiencia y no en la autopromoción. Es un error típico, no lo cometan, dice la señora Castrillón. E interactúen auténticamente con comentarios y mensajes dentro de la red que están creando. El resultado, menor presión financiera, una audiencia receptiva y lista posiblemente para comprar y negociar con ustedes cuando ustedes se lancen al agua y tengan su producto final. ¿Cómo vamos hasta ahí, mi querida Lidia? ¿Te ha gustado hasta el momento o estoy muy lejos de la realidad?
Sí, la verdad es que sí, no, porque es una manera como una transición para pasar de ese trabajo corporativo como ¿cómo se dice? Solopreneurship.
Ajá, sería así,
Exacto,
en
porque
inglés sería así.
la verdad, todo lo que se hace de golpe, la verdad es que no, como que no siempre deja como es una transición difícil. Entonces, estos pasos que nos das nos brindan como un poco más de claridad en cómo ir soltando de donde queremos salir, potenciándolo con nuestras habilidades y, bueno, adentrándonos a lo que realmente queremos, a alcanzar ese sueño.
Tercer paso que sugiere la experta. Comiencen en pequeño, pero con servicios de alto valor. Es decir, la magia o lo especial de ser solopreneur está en la escalabilidad que podemos tener. Pero eso no significa que necesitemos una estrategia gigante o compleja de lanzamiento. Todo lo contrario. El camino más rápido hacia ser exitoso y ser rentable es ofrecer servicios de alto valor que aprovechen la experiencia que tenemos y requieran poca inversión inicial. Se trata de generar ingresos inmediatos mientras probamos qué es lo que valoran más nuestros clientes, mientras vamos creando esa base para cuando queramos escalar el producto y posteriormente sí crecer a un ritmo, ojalá, frenético. ¿Cómo empezar? Identifiquemos lo que otros pagarían por resolver. Comencemos a identificar el problema. Comencemos desde, como dice ella, desde lo pequeño. O sea, ofrezcamos consultorías optimizando operaciones, optimizando procesos, cosas pequeñitas. Comencemos a cobrar poco a poco por eso. Brindemos servicios de gestión de proyectos y gestionamos bien proyectos complejos. No tienen que ser unos megaproyectos. Empiecen con el vecino, con el amigo, con el primo, poco a poco, ¿verdad? Y por supuesto, una recomendación que ella da es no cobren mucho por adelantado, sino todo lo contrario. Cobren poco por adelantado y reserven un porcentaje dependiendo de los resultados que se obtengan, no por el tiempo. Muchas veces cuando estamos en el mundo corporativo, lo primero que pensamos es comenzar a cobrar dependiendo del tiempo que vamos a emplear para cierta tarea que estamos vendiendo, o cierto servicio, o cierto producto, ¿verdad? Lo que ella dice es, no lo hagan así. Cobren bien poquito al comienzo y más bien con ese cliente, cóbrenle por resultados, ahí sí un porcentaje o un monto mucho más grande. El resultado de esta estrategia, un flujo de caja inmediato, pero sobre todo una retroalimentación muy valiosa de sus posibles clientes y del mercado que va a constituir la base para escalar después. Y hablando de escalar, hablando de optimización, hablando de inversiones no tan altas, pues ella recomienda como cuarto paso que aprovechemos la tecnología y la automatización. Ella señala que una de las grandes ventajas del solopreneur está en hacer más con menos. Y en esto la tecnología termina siendo definitiva. Las herramientas y plataformas modernas permiten que una sola persona preste diversos servicios y gestione diversas operaciones que antes requerían equipos complejos. Por ejemplo, ¿cómo empezar? Sistemas de CRM, herramientas de programación, email de marketing, software de gestión de proyectos, herramientas de inteligencia artificial. tengamos una estrategia de implementación, aprendamos sobre todo esto de la tecnología y cómo la podemos aplicar a nuestro producto. Esto me parece un tema supremamente relevante e importante. Por ejemplo, en temas de gestión de proyectos hay varias plataformas o herramientas claves donde el tiempo es oro. Está Notion, está Trello, está Asana. En tiempos de automatización como tal, está Make, está Zapier. En temas de finanzas, no hay que matarse haciendo la contabilidad, está QuickBooks, está Wave. En temas de marketing, uno muy conocido, Canva, Buffer, HootSuite, bueno, también está MailChimp, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar esa tecnología precisamente para ser más eficiente en nuestro tiempo, porque eso es lo que es oro en este proceso de solopreneur. Más tiempo para más actividades de alto valor, mientras se mantiene un servicio bastante profesional. De eso se trata la automatización en este paso. Y el quinto paso que ella sugiere es crear múltiples fuentes de ingreso. Es decir, el camino para convertirse en un solopreneur exitoso rara vez depende de una sola fuente de ingresos. Los solopreneurs inteligentes diversifican su facturación mientras se mantienen enfocados en sus áreas de especialización. Entonces, ella sugiere que no nos quedemos con un cliente gigantesco, sino que busquemos diversificar en clientes. No nos quedemos con un único producto, sino que busquemos múltiples productos. Ella señala que es bueno crear un negocio a prueba de recesión, donde múltiples fuentes de ingresos nos protegen frente a cambios en el mercado. Y esto hace que se maximice el valor de por vida de nuestra experiencia. Ella señala que es importante tener alta dedicación y servicios uno a uno, por lo menos inicialmente. Que es importante pensar en la escalabilidad, pensar en cursos online, en productos digitales, en precios más bajos, en mayor volumen. Pensar en expandirnos. Pensar, por ejemplo, en comunidades de membresía. A ti que te gustan las comunidades, Liet, mira. Y algo adicional, tener siempre presente la actualización permanente. Las conferencias, las licencias, el marketing, etcétera. Esto nos permitirá tener un negocio robusto que no depende de una sola fuente de ingresos, sino que nos amplíe los caminos hacia ser más rentables. Ahí está, ese paso sí se puede hacer. Miren la película y anímense poquito a poquito, como recomienda Caroline Castrillón. Lo dejamos hasta acá porque si no se nos agota el tiempo, vamos a los mensajes comerciales y ya regresamos con el presupuesto de mis sueños.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Yo tengo como sentimientos encontrados con el presupuesto de mis sueños de esta noche.
Ay, ¿por qué?
porque tengo amigos que sufren porque sus hijos quieren hacer esto. Pero también, ojo, te estaba contando ahorita por fuera del aire que tenemos el hijo de una muy buena amiga que se volvió DJ y realmente vive de eso, se ha vuelto famosísimo. Yo creo que gana más dinero que todos nosotros juntos. Entonces, como que este presupuesto como que tiene dos lados. Para mí, un lado muy dulce y un lado como, bueno, como que es de estas actividades o de estas, no sé si es una profesión, pero más bien, sí, como de estas actividades que hoy en día muchos jóvenes piensan hacer, como ser influencers o alguna cosa así, que puede que la peguen o no, ¿verdad? Y los papás creo que sufren mucho pensando en que sus hijos no están tomando una educación formal por dedicarse a ser DJs. Así que, bueno, esto es responsabilidad. Esto no es responsabilidad de Sumas, señores. Si ustedes no quieren que su hijo se vuelva así en este momento, están autorizados a pagar Sumas por 12 minuticos, pongamos, o 14 minuticos y los esperamos pronto. Están 100% autorizados. Si no tienen inconveniente, pues listo, escuchen esta sección del presupuesto de mis sueños con mucho de lo que posiblemente necesitan para ser un DJ. Liet, cuéntanos de dónde sale esta inspiración, porque te tengo como mucha curiosidad.
Bueno, la verdad es que, no sé, yo lo tenía anotado como un día que lo pensé y dije, bueno, hoy es un buen día para hablar de eso. Y es que hoy está muy en boga la música electrónica. La verdad es que me inspiré porque hay un festival que viene pronto al país, Barbarella, que bueno, se caracteriza por ser de música electrónica, entre comillas. Entonces, bueno, aproveché la ocasión y les traigo este presupuesto para ver cuáles son esos costos detrás de, bueno, de un gran artista, porque la verdad es que no es simplemente coger una pista y, bueno, mezclarla, no es eso.
Y no es como la fiesta de la familia que uno se apodera
no.
De, bueno, en mi tiempo ya no, pero en mi tiempo del equipo de sonido, ya ahí me pueden calcular la edad fácilmente, del equipo de sonido y uno es el responsable de poner a bailar a todo el mundo. No, ya, esto ha cambiado, ya es, yo diría que es un arte, como tú bien lo señalas, Lidia. Pero tengo otra inquietud.
Cuéntame.
¿Alguna vez has soñado con ser DJ? ¿Tú?
Ay, para nada.
Pensé que sí.
No.
Porque además tú eres como de la generación de soñar eso, porque en mi época eso ocurría, pero no era como que la gente soñara con ser eso. No, como que de repente tenían un don y lo descubrían y lo desarrollaban y empezaban a trabajar en eso y ya. Pero hoy en día muchos jóvenes, como lo señalaba hace poquito, sí sueñan con ser DJ y sí se preparan y estudian y se ponen pilas con el tema. Bueno, presupuesto, señora.
Claro, vamos a empezar con el tema de los detallitos de los números detrás. Para aquellos que quieren empezar, algunos detalles curiosos y ya para darles los precios de los que ya tienen un nivel más avanzado. Iniciando con la consola, que es lo único que yo pensé que se necesitaba, pero bueno, vamos a ir desglosándolo. Aquí no hay DJ sin una consola. Entonces, este es el equipo con las perillas, con los sliders que tú ves a todos los DJs que usan para mezclar. Y hay muchos niveles dentro de estos. Así que yo les voy a dar como una opción pro y una opción ya más asequible para empezar. Bueno, uno de los más populares entre los DJs profesionales es los que son de la marca Pioneer, que son DDJ y tienen un número, ya sea 1000, por ejemplo, y diferentes versiones. Y estos pueden costar alrededor de $1,200, o sea, como 70 mil pesos. ¿Y por qué es tan especial? Bueno, porque tiene la misma distribución que muchos otros equipos que se utilizan en grandes festivales como Ultra, Tomorrowland y ese tipo de cosas. Y DJs muy conocidos como quizás Tiesto han usado este tipo de consolas para muchos sets en vivos que hacen y por igual para ensayos o sesiones en lugares más íntimos. O sea, es una consola bastante como multiuso, pero es una de las más pro. Ya para quienes quieren iniciar, si lo que quieren es probar, pueden comenzar con otras también de las DDJ, pero en este caso de la gama 200, que te puede salir entre 100 a $200, que vienen siendo a partir de los 6 mil pesos. Son controladoras que son pequeñas, son ligeras, compatibles quizás con aplicaciones móviles, traen un software gratuito. O sea, es perfecto para quienes quieren empezar a pullar sin miedo a fallar y sin tener que hacer esa inversión grande, ¿sabes?
Ajá, me gusta.
Así
me
mismo.
Me gusta que tú hablas como con los términos, apoyar, no sé qué, me encanta.
No, yo hago mi tarea porque es que yo no sé, o sea, no sé, yo investigo y se los digo. Y señores, pasamos entonces con el sonido y los monitores. Entonces, ¿qué es un DJ sin un buen sonido? O sea, no estamos en nada. Entonces, aquí hablamos de esos monitores de estudio, esas bocinas que son vitales para tú poder escuchar bien tus mezclas. Entonces, dentro del nivel pro, llaman a relucir aquellas que se llaman KRK y las Yamaha, que son estándar en estudios y en setups profesionales. Estas pueden costar a partir de los $300 el par de bocinas. ¿Y por qué son tan buscadas estas? Son muy populares porque dan un sonido plano y claro, ideal para quienes buscan mezclar de forma precisa. Y también investigué que, por ejemplo, un DJ famoso que se llama Zed ha mostrado y ha dicho en entrevistas que él utiliza una Yamaha en su estudio personal para él entonces hacer como sus mezclas con claridad, tanto de EDM como de pop. O sea que realmente es bastante versátil. Y para darles un nivel más básico, intermedio, por así decirlo, si aún no llegas a esas bocinas, tú puedes empezar por unos audífonos de monitoreo que pueden costarte a partir de los $150, que vienen siendo como 9 mil pesos. Un dato curioso es que me puse a buscar datos curiosos por todas partes para ir asociándolo.
Ajá, me
Hay
gusta.
otro DJ que se llama Alan Walker, que es creador de una canción que se llama Faded. Él grababa y producía mientras vivía con sus padres, con sus audífonos. O sea, él no tenía ningún setup así carísimo. Él empezó desde cero y la verdad es que él no necesitó un estudio caro para poder explotar su creatividad. Entonces aquí es para que lo tomen de inspiración a aquellos que tienen ese sueño frustrado. O bueno, no un sueño frustrado, sino como que quienes creen que no, pero sí, sí se puede. Y bueno, continuamos con los dispositivos. Y es la laptop y el software. Porque la consola puede que te funcione sola, pero la mayoría de los DJs usan una laptop con un software de mezcla para facilitarles la vida. Entonces, una laptop adecuada debe tener mínimo, ¿qué te digo? Una memoria RAM, un procesador adecuado, quizás a partir de i5, una cantidad de gigas específicas, dependiendo el volumen de trabajo que tengan. Y pueden haber alternativas como las Asus, como las MacBooks, que te pueden ir a partir de los $700 hasta los, bueno, ya puedo, a partir de ahí, la opción que quieras puedes costearla más adelante. Y por igual, los softwares, que no se quedan por fuera, porque a todo esto tienes que añadirle el software. Y hay programas que son como Serato, el Virtual DJ, que pueden costarte a partir de los $150, que son como 9 mil pesos. Entonces, muchos DJs nuevos usan esa plataforma que se llama Serato, ese programa, porque su interfaz es muy intuitiva. Incluso hay artistas como Diplo que han usado Serato en unos sets improvisados. O sea, quiero decirles que esto es como un programa más user-friendly, como bien lo describe, y que puede usarse, como bien aquí lo podemos ver con Diplo, para fluir, para quizás no complicarnos tanto, para quienes quieren tener ese setup más básico, o quizás no abundar, no sé, como que saturarse con todas las opciones que quizás hayan en otro tipo de softwares. Y por igual, no quiero dejar por fuera los extras clave, que estuve viendo los setups en fotos y dije, bueno, hay mesas, hay luces, hay cierto ambiente alrededor del estudio como para inspirar al artista. Y bueno, podemos empezar con que necesitarías una mesa para DJ, que sería como un escritorio ancho donde te quepa la computadora, la consola, las bocinas, todo lo que tú necesites. Y estos te pueden costar a partir de los $100, o sea, como a partir de los 6 mil pesos, porque tampoco es que necesitas como una específica, pero sí necesitas una que te quepa todo eso. Otro detalle son las luces y los efectos visuales que pueden costarte a partir de los $30, porque para eso están las tiras LED, están esos como globitos que tienen diferentes luces y efectos. Todo depende del vibe que quieras perseguir y lo que necesites para que te inspires. Y por igual, hay veces que los DJs cuando hacen lives para hacer sets o para presentar alguna mezcla, ellos suelen tener como, o sea, aparte de la cámara que tiene la computadora, suelen tener un micrófono por fuera para esa interacción que puede costarte a partir de los $50. Entonces, hay muchos DJs, como bien te dije, que están en YouTube, que hacen lives y entonces ellos hacen sus mezclas y ponen entonces la ambientación, las luces, lo complementan y bueno, es bastante chévere, la verdad. Vi uno que se llama Circle, pero no lo conozco, pero lo menciono por si hay alguno que le guste investigar la opción. Entonces, señores, les quiero dar unos tips para quienes quieren ser DJs en casa. Esto lo recopilé de diferentes fuentes. Entonces, uno, y es algo que nos gusta decir mucho aquí en el presupuesto de mis sueños, que hablamos de cosas tan caras y queremos como aterrizarlas, y es que debes empezar con lo que tienes. O sea, si tú tienes una laptop, empieza por ahí. O sea, cómprate una consola barata. Organiza por igual tu biblioteca musical, o sea, define cuál es el estilo que tú quieres perseguir, clasifícalo entonces por estilo, por los beats per minute, o sea, sé organizado con tu performance para que así tú puedas tener como un set fluido. Y por igual, que siempre me gusta hablar como de la seguridad y de cuidarnos, como no sé, soy un poco precavida, como medio miedosa. Y es importante que los DJs cuiden sus oídos, o sea, a veces abusan en el flow, en el vibe que tienen. Tengo como dos amigos que una vez se dedicaron a eso y bueno, si bien es cierto que hay que disfrutar la música, vamos a moderar un poco el volumen, vamos a cuidar nuestros oídos porque la audición es una herramienta de trabajo en estos casos. Entonces, para darles un summary, como un resumen de los costos. Si quieres entrar por un nivel básico, dígase, que ya tienes una computadora y necesitas quizás la mezcladora, unas bocinas, quieres el escritorio, puedes empezar con un presupuesto quizás de 20 mil pesos, contando con que ya tengas la computadora, ojo. Pero si no, puedes contemplar esa inversión para otros fines. En un nivel más intermedio, el costo puede ser como de $900, que viene siendo como 50 mil pesos. Y ya para el modo profesional, si ya eres aficionado y ya tienes ciertos equipos y quieres elevar tu espacio, pues entonces la inversión ya iría a partir de los $2,000, $2,500, que vienen siendo como 150 mil pesos. Así que la verdad es que ahí lo tienen. Ser DJ es algo chulísimo, la verdad es que es súper creativo, ¿no? Eso no es solo de que para influencers ni músicos, o sea, eso es un hobby, una pasión y la verdad es que una oportunidad importante para lanzarte al estrellato, porque hay mucha gente que conecta con este tipo de música. Yo me la disfruto, no me gusta producirla, pero sí me la disfruto. Y es una gran oportunidad para jóvenes con mucho talento de explotarlo, de que quizás, si bien es cierto que no quieren inclinarse a los instrumentos tradicionales, eso sería una buena idea, hacer un presupuesto como de instrumentos tradicionales. Pero bueno, en este caso, es una muy buena idea de involucrar tu arte, tu creatividad con esta nueva generación. Me van siguiendo. ¿Qué te parece, Santiago?
Totalmente, totalmente. No es lo mío, pero me parece bien interesante, me parece chulo. Así que, señores, nosotros les advertimos, si estaban con sus hijos que tienen este sueño y lo dejaron oír, es culpa de ustedes y no de la señorita Liet. Y una preguntita.
Cuéntame.
¿Tú crees que vale la pena financiar eso o es
Uy.
mejor ir ahorrando poco a poco?
Yo siempre soy pro del ahorro, honestamente, como que no me gusta la idea de financiarnos por tantas cosas. Yo diría que primero hay que revisar nuestras finanzas para ver si es algo que podemos alcanzar poquito a poquito versus tener que financiarlo. O sea, creo que no deberíamos pensarlo así como tan a duro.
Bueno, me parece muy bien. Mi querida Liet, muchas gracias por este interesante presupuesto que nos traes. Ay, Dios, que pone a los papás a pensar aún más, porque ya no se trata solo de pensar en que no están educándose formalmente, sino que el dinerito que teníamos posiblemente para la educación formal, pues tocaría, en dado caso que lo acepten, invertirlo en ciertas cositas para que puedan iniciar como DJs. Me gustó, ¿sabes? Vamos a seguir conversando de temas así frescos, modernos que tú nos traes. Muchas gracias, Led.
A la orden.
Ustedes no se muevan, que seguimos en Sumas. Ya venimos a despedir nuestro programa con música para tu bolsillo. Con algo, te vas a reír, Led.
Cuéntame.
Algo relativamente relacionado con lo que tú nos acabas de hablar. Ya verás por qué.
Ah, okay.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero.
No te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y pasamos entonces a música para tu bolsillo, que le damos las gracias a Ivette, que aunque no nos acompañe en voz, nos trajo este contenido y esta música para irnos en buen pie. Entonces, Santiago, creo que tienes el audio, pero no sé si conoces la canción.
No, no la conozco y yo creo que la pobre Ivette va a decir, ahí está pintado Santiago, con ese súper oído que tiene. Yo lo único que tengo son orejas, pero no tengo buen oído. Me sobran orejas, pero no me falta oído. Para los que me conocen bien, saben que no miento. Así que, ¿qué te parece si ponemos un pedacito de la canción? A ver si en nuestra audiencia alguien la identifica. Yo estoy casi seguro que yo no la voy a identificar, pero
Okay.
no sé. Vamos a ver. Bueno, no tengo ni idea qué es, pero me suena a una canción de los noventas.
Bueno, efectivamente, estás alineado.
Como
Es
ese
el ritmo
ritmito
de la
de mi
canción.
época, de cuando yo estaba como en la universidad, como saliendo del colegio, como en esa época más o menos. ¿Que estoy perdido o no?
No, para nada, realmente vas muy alineado. Me parece que la canción salió en el 97 y para quienes no la reconocen, la canción se llama Mo Money, Mo Problems de The Notorious Big. Y bueno, es por eso vamos a alinearlo con el tema de más ingresos, más decisiones, porque como él bien dice, más dinero, más problemas. Entonces, ¿a cuántos no nos ha pasado? A toda la audiencia le pregunto y te pregunto a ti, me pregunto a mí misma, ¿cuántas veces quizás tenemos ese ingreso extra? Empezamos a ganar un poquito más y de repente el dinero no te rinde igual. O sea, como que en teoría te debería de sobrar, pero como que no sabes a dónde se te fue ahora que estás ganando más. Entonces, si te suenan estas palabras, estas situaciones, la verdad es que vas muy alineado y mantente al tanto con el tema que traemos, porque vamos a hablar de precisamente eso, de cómo manejar tu dinero cuando todo mejora, cuando estamos en
Oye,
una situación diferente.
y me gusta mucho el tema porque normalmente la gente lo que piensa es que el dinero solo es un problema cuando hace falta. Pero cuando comenzamos a tenerlo, también se nos vuelve una preocupación, se nos vuelve un problema. Y como tú dices, hay que aprender a manejar el dinero cuando las cosas van muy bien.
Claro. Y es que, Ivette, mira, Ivette me preparó el contenido, por eso te digo que vengo como fuerte. Y es que el punto número uno es el síndrome del que más gano, más gasto. Y es que muchas veces cuando el sueldo mejora, el estilo de vida como que se dispara. Y no está mal, ojo, en querer vivir mejor, claro que no, no es el tema. Pero el problema es que cuando suben los ingresos, con ellos suben los gastos, los compromisos, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, no lo decimos, o sea, a nosotras. Hay estudios, y me pasó uno del BID, que dice que más del 65% de las personas que logran salir de la pobreza vuelven a caer. ¿Y cuál es la razón? Que no es que dejen de ganar dinero, sino que no aprendieron a manejar lo que ya estaban ganando. Qué curioso, ¿eh? O sea, mira, qué situación.
Es que es muy difícil, ¿sabes? Porque además, como no estamos acostumbrados, pensamos que el dinero extra, pues es muchísimo dinero y que siempre va a permanecer esa situación. La realidad no es esa, la realidad es que a veces las cosas mejoran, pero también después pueden volver a empeorar. Entonces hay que cuidarnos de eso. Y cuando no administramos bien el dinero, suele ocurrir eso, suele ocurrir tristemente.
Y sabes que también Ivette me comentaba respecto a la presión social. Y es que cuando te va mejor, tu círculo, a veces tú empiezas a sentir esa presión silenciosa como de demostrar que estás bien, ya sea con la familia, con amigos, en las redes. Empiezan esos comentarios como de, tú puedes, paga, o el viajecito, ¿para cuándo? Y bueno, si no tienes los pies en la tierra, puedes caer en ese juego de gastar de más solo para mantener una imagen. Y ahí es donde entra ese juego peligroso, que el dinero se convierte en una forma como de validación, de sentir que encajas cuando no es así.
Y
¿Te parece?
sabes qué,
¿Qué sigues? Dime.
puede que encajemos en el momento, pero vale la pena encajar sacrificando nuestros principios, nuestros deseos. Yo creo que te voy a preguntarse eso. Quizás el dinero no sea el problema. El
Claro,
problema más grave es que traicionemos nuestros gustos, nuestro
¿no?
disfrute, simplemente por encajar. Y por supuesto, como tú dices, muchas veces tiene consecuencias también en la cantidad de dinero cuando lo administramos mal.
Totalmente. Y vamos a hablar entonces de cómo ir preparándonos para que con ese dinero que estamos empezando a ganar no se nos vaya de las manos. ¿Qué hacer cuando esos ingresos mejoran?
Me
Porque
gusta.
efectivamente ganar más está genial, bien por ustedes, bien por todos. Pero no solo se trata de ganar, sino también de qué vas a hacer con ese dinero extra. Aquí te van algunos tips que me pasó Ivette para que te empieces a organizar sin volverte un ocho. Lo primero es que revises tus gastos antes de subir el nivel de vida, el estilo de vida. Haz una pausa. Mira bien en qué se te está yendo el dinero ahora, porque tal vez ni siquiera necesitas hacer cambios tan grandes en el mismo. Quizás es algo que no estás midiendo. Por igual, divide tu ingreso por porcentajes. Dedica 1% para tus gastos fijos, luego de que tú revises tus gastos fijos, perdón, tu porcentaje de ahorro, el estilo de vida, tus gustos, cosas que te hagan crecer, que si estudios, por igual aumentar tu fondo de emergencia, porque si tú vas a vivir mejor, tú vas a necesitar un colchón más grande para cuando se presente una situación. Y por igual, no te apresures a cambiarlo todo porque a veces tu billetera también necesita tiempo para adaptarse y es normal emocionarse, pero tenemos que ir midiendo esas cosas. Estábamos hablando de eso en Sumas recientemente, de hecho.
Oye, me hiciste pensar en que por ahí le dicen a los papás que niños pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y tal vez con el dinero, esto que estás diciendo del fondo de emergencia me parece clave. Es que en la medida que tenemos más dinero, nuestras emergencias quizás también se vuelven más costosas. Me gustó esto de que tienes que ampliar el colchón. En la medida que vas ganando más, tienes que también ir ampliando ese colchón porque tus gastos, tu forma de vida, tu estilo, también te va a llevar a que las emergencias que se presenten sean mucho más costosas. Es decir, tú tenías un motor, te chocaste en el motor, te toca reparar el motor porque con el motor trabajabas. ¿Qué pasa si ahora entonces tienes un automóvil, te chocaste en el automóvil, tienes que reparar el automóvil, te va a costar muchísimo más que el mismo motor? Entonces, me gustó esa frasecita que tú dijiste de ir engordando el fondo de emergencia en la medida que las cosas van mejorando, que nunca lo pensamos, pero es bien relevante.
Sí, así mismo es. Y bueno, para ya ir cerrando, la abundancia también es una responsabilidad, porque si tú no sabes manejar con 10 mil, 50 mil pesos, no creo que la solución, o sea, no creo que te vayas a manejar tampoco con 100 mil, porque el problema no es ganar más, no es que te falta, es que no estás manejando tus hábitos, tus decisiones. Entonces, por eso es tan importante conocerte antes de que llegue ese más. Empieza a preguntarte hoy. ¿Cuáles son mis valores con el dinero? ¿Qué estoy construyendo con lo que gano? ¿Estoy usando el dinero para vivir mejor o para impresionar? Como dice el coro, more money, more problems. O sea, más dinero, más problemas. Entonces, pero también puede ser más dinero, más claridad. O sea, más dinero, más impacto, más dinero, más inversión. Todo depende de cómo tú lo quieras manejar.
Oye, y hablando de más dinero, uno de los problemas típicos de tener más dinero es la preocupación porque se desvanezca. Es decir, la gente que comienza a hacer más dinero comienza a preguntarse qué voy a hacer con ese dinero y muchas veces se les vuelve un dolor de cabeza. ¿Cómo prepararse para que eso no ocurra? Pues comienza a invertir desde lo poco. Si usted ya tiene el hábito de la inversión, créame que cuando tenga mucho, va a continuar con ese hábito y no le va a dar miedo, no le va a dar temor usar productos que ya en lo poco ha usado y le han funcionado. Entonces, cuando tenga mucho, los va a poder seguir usando con más confianza, con más tranquilidad, porque ya tiene pues una historia con esos productos, ya les tiene confianza, ya les tiene cariño, ya saben dónde está lo bueno, en dónde está lo malo. Por eso inicien desde poco. En República Dominicana, como siempre lo decimos, en el mercado de valores, ustedes ya pueden comenzar a invertir desde 10 mil pesos. Cuando tengan más, pues invierten 100 mil, 1 millón, 10 millones, 50 millones, 100 millones, o como algunos que pueden invertir 500 millones de pesos. Pero empiecen desde poco para que cuando la cosa mejore, ustedes ya sepan cómo administrar su dinero. Eso creo que es muy relevante. Ojalá se lleven ese mensaje de este contenido de música para tu bolsillo y ojalá disfruten la canción como yo creo que tú y yo la vamos a disfrutar esta noche. Les vamos a ver. El lunes les contamos qué nos pareció la canción. ¿Te parece?
Así mismo es. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes en Sumas.
Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got blocks, who mostly Dolce down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million shells, pull a level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around.
down, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PB, niggas hold me down. Cuda, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, niggas spend no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie. See me die, then see me fly. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a BOJ. We don't play, mess around, be DOA. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down's fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya. Me and Mike to me, bruise too much. I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. Here's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Zizak, dangerous on Trizak, leave your ass Pizzak.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.